Está preocupado don José Manuel Soria López, señor ministro.
Muy buenos días, no es para menos. Claro que estamos preocupados fundamentalmente por la situación general de la economía española, ¿no? Con más de 5 millones de parados, pues es difícil que cualquier español no esté preocupado.
Ayer entendió usted que se ponía en escena algún tipo de desafío separatista o en realidad, bueno, era una fiesta ayer, pero hoy es el recuerdo de algo que pasó y que tampoco influye tanto.
No, yo creo que no es tiempo este de romper, ¿no? Ahora es el tiempo de recomponer. Nunca creo que es tiempo para romper todo aquello que entre tantos y con tanto esfuerzo se ha hecho a lo largo de tantos años. Yo creo que ahora el momento es para recomponer los equilibrios básicos de la economía española. Y es verdad que hay muchos problemas, no todo se puede hacer a la vez, hay que ir con paso, con cautela, y ahora lo más importante es sentar la base para que haya, en primer lugar, crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico, tiene que haber lo primero una reconducción de las finanzas públicas, es decir, arreglar el agujero que hay en las cuentas públicas, reconducir en definitiva el déficit público. Esto es lo que yo creo que debemos hacer en este tiempo en toda España, en todas las comunidades autónomas, y desde luego Cataluña creo que no es una excepción.
Bueno, también en Canarias, el que fuera su socio de gobierno, cuando usted se dedicaba a la política canaria, vino a establecer en unas declaraciones que, tal y como estaban las cosas, a Canarias tampoco le convenía estar ligada a la suerte de España.
Bueno, yo, vamos a ver, Canarias, al margen de las declaraciones que yo creo que de verdad en estos tiempos, y sobre todo cuando vienen de responsables políticos que tienen, pues, responsabilidades con la presidencia de un gobierno autonómico, al margen de ese tipo de declaraciones, Canarias tiene un problema muy grave, y es que tiene 2 millones de habitantes, recibe, es verdad que esta es la parte buena, 12 millones de turistas cada año, pero tenemos un 32% de paro, es decir, casi 10 puntos más de la media de toda España, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre pues porque no tenemos, aparte del turismo, pues prácticamente nada más. No tenemos un sector industrial medianamente fuerte. Y no lo tenemos no porque no haya empresarios industriales con proyectos dispuestos a invertir, que los hay, sino porque el gobierno de Canarias pone tantos frenos, tantas restricciones para ese tipo de inversiones que al final pues no se llegan a ejecutar. Lo que debería hacer hoy el gobierno autónomo de Canarias, en mi opinión, es intentar arrimar un poco más el hombro para remover obstáculos y para establecer prioridades. Y hoy la prioridad en Canarias tiene que ser la del crecimiento económico, ¿no?
Señor ministro, dos cuestiones sobre las que primero me gustaría incidir. Antes de hablar de los combustibles, que hay tantas personas que ahora mismo seguramente están echando gasoil o gasolina a su carro y que están jurando en arameo, tengo que preguntarle por la nuclear, la central nuclear de Garoña, que es esa cosa que sigue ahí y que seguirá siendo, me imagino, durante mucho tiempo tema de actualidad, por varias razones que le cuestiono. Efectivamente, Garoña tiene una prórroga a pesar de su antigüedad. Los estudios dicen que puede todavía unos años ser útil. Está situada debajo de una presa que no sé si cumple cumple las condiciones imprescindibles, sobre todo habiendo visto lo del Japón, lo de Fukushima y tal, pero no quiere solicitar esa prórroga para prolongar su vida útil. Si no la solicita, ¿qué se hace con ella?
Pues sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, digamos que en relación a todos los reactores nucleares que hay en España, que hay 8, ahora mismo todo lo que son consideraciones de seguridad corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. Garoña es uno de esos 8 centrales nucleares, empezó a operar en el año 1970 y tenía una vida útil inicialmente prevista de unos 40 años, por tanto vencía en el año 2010. Se solicitó por parte de la empresa que la opera, que es Nuclenor, que a su vez está formada al 50% por Iberdrola y otro 50% Endesa, se solicitó al gobierno anterior una prórroga de 10 años para ir desde el 2009 hasta el 2019. Y el gobierno anterior lo que hizo fue solicitar el informe correspondiente al Consejo de Seguridad Nuclear, a ver si cumplía las condiciones de seguridad para que pudiera tener otros 10 años. Pues bien, el Consejo de Seguridad Nuclear dijo entonces que sí, que con determinadas inversiones podía llegar hasta el año 2019. Y sin embargo, el gobierno anterior lo que dijo fue, bueno, a pesar de que pueda ir hasta el año 2019, lo vamos a autorizar solamente hasta el año 2013. Bien, y cuando se inició esta legislatura, pues los responsables de Iberdrola y de Endesa plantearon a este gobierno la posibilidad de ir, tal como ellos habían planteado y permitía al Consejo de Seguridad Nuclear, ir hasta el año 2019. Y entonces lo que hizo ya este ministerio, este gobierno, fue solicitar nuevamente al Consejo de Seguridad Nuclear un informe a ver si todavía se dan las condiciones para ello. Y el Consejo de Seguridad Nuclear dijo que sí, dijo sí, todavía se dan, si hacen determinadas inversiones. Ahora bien, puso una condición: para que se pueda dar la prórroga, la empresa incumbente, la interesada, es decir, Nuclenor, o sea, Iberdrola, Endesa, tienen que pedir la prórroga, porque claro, si no la piden, difícilmente se puede dar. Y entonces avisamos a la empresa que tenía un plazo, que lo había puesto el Consejo de Seguridad Nuclear, que vencía el 5 de septiembre para pedir esa prórroga. Pues bien, llegó el 5 de septiembre y la empresa no pidió la prórroga. Es verdad que a mediados de agosto la misma empresa se había dirigido al ministerio diciendo, hombre, quizás nos viene un poco corto ese plazo del 5 de septiembre, a ver si lo pueden alargar un poco, y el propio ministerio solicitó a su vez al Consejo de Seguridad Nuclear si podíamos ampliar ese plazo, y el Consejo de Seguridad Nuclear dijo, mire, ya no podemos ampliar el plazo porque entonces nos metemos mucho ya en el plazo inicial de vencimiento del 2009 y por seguridad no podemos ampliar ese plazo. Se lo dijimos a la empresa y a pesar de ello, pues la empresa optó por no pedir la prórroga. Por tanto, claro, el gobierno ha estado dispuesto, porque es verdad que ha estado dispuesto, digamos, a, desde el punto de vista administrativo, remover cualquier tipo de obstáculo para que dentro de la seguridad pudiera seguir abierto a Garoña. Ahora bien, si lo que pretende la empresa es que el gobierno sea más pronuclear que la propia empresa, no, mire, quien más interés tiene que esa central nuclear siga abierta, lógicamente tiene que ser el operador. Y dicho eso, pues también es verdad que el gobierno lamenta que no pueda seguir en funcionamiento un reactor que ya está amortizado, pues que tiene una capacidad de producir de unos 466 megavatios y que supone pues un cierto porcentaje de la energía nuclear producida en España.
Segundo asunto. Esta semana se ve usted con los petroleros. Las petroleras era una película de los años 60 muy divertida. Se ve usted con las petroleras, pero claro, las petroleras con las que se ve usted ahora mismo son aquellos que utilizan la técnica cohete para subir los precios y la técnica pluma para bajarlos, cuando oscila el precio de bien la moneda o el precio del combustible. ¿Usted en qué medida puede convencerles para que no apliquen las subidas al menos tan del tirón y o al menos compensen aplicando las bajadas del mismo tirón?
Bueno, ese es el planteamiento que le pretendemos hacer hoy en el Ministerio a los responsables de los principales operadores, ¿no? Los quienes, digamos, representan aproximadamente un 80% de lo que es la distribución de carburantes, gasolinas y gasóleos en España. El precio de las gasolinas y gasóleos en España está liberalizado y el precio tiene pues tres componentes. Está por una parte por lo que cuesta el combustible, que eso viene marcado por lo que es el precio del barril de petróleo. En segundo lugar, hay un componente importante de fiscalidad que varía de unos países a otros. En España la fiscalidad en términos promedios está por debajo de la fiscalidad europea y luego hay también un porcentaje de lo que es, digamos, el margen comercial, ¿no? El precio del combustible pues suele ser más o menos homogéneo para todos los países europeos porque al final pues el precio del barril es el que es, ¿no? Esa fiscalidad varía y el margen comercial también varía. Y se da lo que usted dice, efectivamente, que cuando el precio del barril va hacia arriba pues hay un automatismo en la proyección de ese incremento del precio en el precio final de la gasolina y del gasóleo, y en cambio cuando desciende pues no se da ese, digamos, automatismo y la bajada es mucho más suave. De ahí el efecto cohetes y plumas. Y, hombre, viendo la evolución durante los últimos meses y particularmente en el mes de agosto, donde el incremento en el precio de los carburantes le metió al IPC pues 5 décimas, pasando de 2,2 a 2,7, pues lo que le vamos a plantear a las petroleras es que, claro, estamos en tiempos de ajustes, todo el mundo tiene que meter el hombro y que el gobierno le pide al sector que también meta el hombro y contribuya al ajuste, porque, claro, no estamos hablando de cualquier cosa. El IPC luego constituye el elemento de referencia al base al cual, por ejemplo, se revalorizan las pensiones, y no es lo mismo un IPC del 3 que un IPC del 1. ¿No?
Claro, precisamente del IPC, Ignacio Rodríguez Burgos, tenemos la confirmación de que en agosto ha subido 6 décimas, ¿no?
Y sí, la tasa interanual en el 2,7%, y la razón fundamental es la subida de los carburantes en el mes de agosto, que es sin duda lo que más sube.
Bueno, pues el máximo margen de éxito que usted pudiera tener, señor ministro, ¿cuál sería? ¿Que rebajasen cuánto?
Bueno, el máximo margen de éxito sería que hubiese un acuerdo para que las operadoras contribuyeran a que el ajuste que se tiene que producir, pues, en fin, lo hagan, porque si no, pues el gobierno tendría que adoptar otro tipo de medidas, pero medidas que efectivamente fueran medidas selectivas, que fueran directamente encaminadas justamente al sector, porque es este sector justamente el que le ha metido, el que ha contribuido en 5 décimas al aumento ese del IPC del 2,2 al 2,7.
Sí, pero no bajando impuestos.
No bajando impuestos en ningún caso.
Es decir, diciéndole a, no bajando el impuesto de la gasolina, sino diciéndole a la operadora, usted gane menos.
No, nosotros tampoco podemos ponerle el margen, como antes le decía, son precios liberalizados, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando la situación está así, por muy liberalizados que estén los precios, pues también estos operadores tienen que contribuir a que el ajuste pues sea un ajuste mucho más suave de ese que se está sugiriendo mes a mes en los precios con los sucesivos incrementos de ellos, ¿no?
¿Cuánto subirá la luz en octubre?
Pues lo desconozco, pero si sube va a subir única y exclusivamente porque el mercado así lo determina, es decir, lo que se determine en la subasta, y la subasta está participada en primer lugar por los productores de energía que ofrecen su energía y por quienes son los compradores, que son luego quienes la distribuyen, pero el gobierno en octubre no va a afectar ni hacia arriba ni hacia abajo el precio de la electricidad tal como ocurrió en julio. El incremento de julio se debió única y exclusivamente a que el resultado de esa subasta fue el que determinó el aumento del 7%.
¿Qué nos pasaría si no tuviéramos el turismo, que este año nos ha salvado, me parece a mí, ¿no?
Bueno, sería, pues la verdad, la economía española sin turismo hoy yo creo que sería casi imposible de concebir, porque el turismo supone de cada 100 euros que se producen en España 11, es decir, el 11% del Producto Interior Bruto en España viene del turismo, y además es de los pocos sectores que en un contexto de recesión, de retroceso de la economía, pues está portando con un gran dinamismo, ocupa a más de 2 millones de personas y además yo creo que con muchas posibilidades de que en los próximos años siga siendo un sector de éxito. Ahora bien, para que lo sea no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque es verdad que cada vez en el mundo hay más personas que hacen turismo, sobre todo en las economías emergentes, van mejorando, van aumentando los niveles de renta disponible, consumo, y aumenta el consumo de turismo, pero claro, no podemos obviar que también van surgiendo destinos alternativos, algunos de los cuales ofrecen pues productos, digamos, de sol y playa similares a los que hay en España y a veces a precios mucho más competitivos. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo permanente de nueva promoción, de hacer promoción no solo en los mercados convencionales, pues de donde vienen los turistas, tanto británicos, alemanes, centroeuropeos, escandinavos, sino también de esas economías emergentes que tienen un creciente poder adquisitivo.
Señor Soria López, señor ministro, me alegro mucho de haberle saludado.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto.
Adiós.